García y que es enorme. Seguimos aquí en verano 2020 por AM870 para toda la República Argentina. Y ahora estamos comunicados con Ricardo Forster, que integra el Consejo de Asesores del presidente Alberto Fernández. Ricardo Forster, Chelo Ayala, Alberto Ronzoni, te saludamos y gracias por atendernos.
Un placer, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va este primer mes ya? Porque ustedes, ¿cuándo empezaron con el Consejo?
Empezamos una semana, menos de una semana después de asumir Alberto.
Sí.
Ahí se hizo la primera reunión con Juan Manuel Olmos, que es el coordinador del Consejo, y tuvimos antes de, creo que fue el jueves o viernes anterior a Navidad, tuvimos el encuentro fundacional con Alberto. Y a partir de ahí estuvimos trabajando hasta ahora, ¿no?
Ahí le voy a comentar a los oyentes de toda la República Argentina que junto a Juan Manuel Olmos, como mencionaba recién Ricardo Forster, están Julián Leunda, Dora Barrancos, Cecilia Nicolini y Alejandro Grimson. No me olvido de ninguno, ¿no?
No, en absoluto. La verdad es que cuando, bueno, me plantearon la posibilidad de integrarme a este consejo y después cuando me enteré quiénes iban a participar, me dio primero una sensación de, bueno, de agradecimiento y el honor que me hacía el presidente de la Nación de convocarme, y después la alegría, en algunos casos son viejos amigos, gente a la que respeto mucho, y que supone una visión, vamos a llamarla inusual, de parte del presidente, de construir un consejo donde, por ejemplo, todos sabemos quién es Dora Barrancos, alguien que viene del mundo de las ciencias sociales, de la historia, una larguísima trayectoria en el movimiento de reivindicación de los derechos de las mujeres, con una obra muy vasta, con una participación muy intensa tanto en la universidad como en el CONICET. Alejandro Grimson, que viene del campo de la comunicación y de la antropología, que también tiene cantidad de libros y sobre todo el último sobre el peronismo, que ha dejado una interesante estela de debates alrededor de él, y Cecilia Nicolini, que, bueno, vino hace muy poco tiempo, después de muchos años de vivir fuera del país, que tiene una formación de politóloga y que ha participado muy activamente, por ejemplo, en la organización de lo que fue el encuentro del Grupo Puebla. Y a eso se le agrega, bueno, Juan Manuel y Julián, que son como el vértice del vínculo clave con Alberto Fernández. Eso implica un debate entre nosotros, la construcción de una serie de ideas en común y la elaboración de proyectos, y obviamente lo más importante de todo, que es ese diálogo que se va a ir construyendo con el presidente de la Nación, ¿no?
Ricardo, el sistema de trabajo que hacen ahí en el Consejo, ¿es unidireccional o es recíproco? Digamos, ¿vienen con propuestas, van con propuestas, se trabaja en conjunto, se abren temas? ¿Cómo se desarrolla a
ese nivel? Es la mezcla de todo eso. Esto, por supuesto, como es una experiencia inédita,
sí,
va surgiendo en el propio movimiento, pero a partir de esa primera reunión que tuvimos con Alberto, reunión a la que nosotros ya fuimos con algunas ideas y con algunas propuestas, y en esa reunión Alberto también nos planteó algunas ideas y algunas propuestas que él estaba pensando, que nosotros tomamos y que las elaboramos y después se las hemos devuelto, va surgiendo un trabajo que es un trabajo colectivo. Nosotros nos reunimos, prácticamente nos hemos reunido todos los días desde que se ha conformado el Consejo, salvo que algunos se hayan tomado unos días, los días de fin de año y demás. Y a partir de esas reuniones, donde surgió una química bastante intensa, vamos abriendo campos de debate, de discusión y encuentros, porque también hay todo un proyecto que es encuentros sistemáticos con los ministerios. Hemos tenido uno muy interesante con la gente del Ministerio de Economía, próximamente tendremos con el de Cultura, hemos tenido también con el Ministerio de Ambiente, tendremos con el de Agricultura, con el de Ciencia y Tecnología, seguramente con el de Educación, y así podríamos seguir, porque nos interesa mucho poder escuchar a ellos también. Por ejemplo, con los economistas fue muy interesante que se cruzaran dos lenguajes diferentes. Ellos estaban muy interesados en que nosotros planteáramos nuestra propia visión desde una perspectiva distinta a la del economista, y a su vez nosotros estábamos muy muy interesados en que ellos nos contaran, bueno, cómo está yendo la cuestión, ¿no? Que es la clave de estos meses argentinos. Por eso te digo, es una mezcla de distintas formas de encarar el trabajo, proyectos van y proyectos que vienen, pedidos también, obviamente pedidos que surgen de presidencia y que nosotros tenemos que tratar de darle respuesta o generar preguntas que sean inquietantes. Una cosa muy interesante que en la reunión inicial que tuvimos con Alberto, él dijo muy enfáticamente y lo repitió más de una vez que no quería miradas complacientes, que quería que el espacio fuera un espacio de revisión crítica, de lectura directa y sin tener esos cuidados de no decir lo que mejor no decir en una reunión entre nosotros, digo, ¿no? Esto me pareció formidable y hay un espíritu, me parece, en Alberto Fernández de querer escuchar y obviamente es un tipo que interviene mucho, que tiene convicciones muy fuertes y es muy rica la posibilidad de esa ida y vuelta y de ese intercambio donde queda claro quién es quién en ese ámbito, ¿no?
Ricardo, y ante esta alternativa que se le presentó a usted, en un momento le dijeron, vas a ser parte de este consejo.
Sí.
¿Qué tema le surgió así inmediatamente y usted dijo, quiero exponerlo, quiero charlarlo, quiero debatirlo?
A mí hace tiempo ya que me viene, entre otras cosas, pero principalmente importando e interesando mucho la cuestión ambiental. Y paradójicamente uno de los temas más conflictivos con los que se tuvo que enfrentar casi al comienzo del gobierno fue la crisis desatada por el intento del gobierno mendocino de modificar una ley clave de agua en Mendoza, y eso a su vez suscitó un movimiento social muy importante y una compleja relación entre el gobierno nacional y el gobierno provincial. Eso obviamente abrió y abre una agenda que debe ser una preocupación central, yo creo, de un gobierno como el que hoy encabeza Alberto Fernández, no solamente de su Ministerio de Ambiente, que encabeza Juan Cabandier. Es un tema que involucra el presente y el futuro, y que también, y este es un punto para nada menor, preocupa muchísimo a las nuevas generaciones. Tiene mucho que ver con lo que hoy está interpelando a los jóvenes, de la misma manera que la cuestión del género, los feminismos, también es un tema central en lo que hoy recorre la sociedad. Bueno, la cuestión ambiental y sobre todo lo que está sucediendo en el mundo de los jóvenes debe ser un tema de agenda de un gobierno como pretende ser, democrático, basado en una idea de inclusión y de igualdad, como es el gobierno de Alberto Fernández. Por otro lado, también nos interesa como espacio y a mí personalmente la cuestión de América Latina, el papel clave que hoy puede jugar Argentina y obviamente Alberto Fernández, entendiendo que por estas cosas a veces de la compleja trama histórica nos toca ser uno de los pocos países de toda la región que tiene una posición progresista. Estoy pensando en México, en el norte de América Latina y Argentina en el sur austral de América Latina, que hoy tienen dos gobiernos progresistas y que se enfrentan a la necesidad de reconstruir una trama democrática, popular, que suponga una agenda no neoliberal en la región. Y creemos, y creo, que ahí Alberto tiene un rol muy, muy, muy significativo y que la Argentina tiene un rol muy importante. Entonces, ese es otro tema también que obviamente estamos poniendo sobre la mesa de discusión, que estamos elaborando, que se une también al esfuerzo que se hizo en la conformación del Grupo Puebla y el hecho que, por ejemplo, Cecilia Nicolini haya sido coordinadora del Grupo Puebla y siga participando en ese ámbito, también vincula al Consejo de Asesores con una idea de proyección hacia América Latina y que en verdad implica también la idea un poco más amplia de poder generar ámbitos de confluencia con otras experiencias progresistas a nivel global. Creo que es muy importante que hoy en España haya un gobierno como el que encabeza el presidente Sánchez, que puede estar en sintonía perfectamente con un gobierno como el de Alberto Fernández. Bueno, todas estas cuestiones nos interesan, me interesan particularmente. Obviamente que a eso hay que agregarle un tema para mí muy importante y que tiene que ver con los modelos económicos, lo que es la economía social, la economía ligada a la agricultura familiar. Conversado informalmente y ya habrá alguna reunión más formal con el ministro de Agricultura, porque creo que ahí también hay algo muy importante para pensar en términos de proyecto, de transformación y de mejora estructural de lo que son hoy las cuestiones claves de la producción y del valor de los alimentos. Bueno, digo, cito esto para simplemente hacer algún mínimo recorrido sobre los temas alrededor de los cuales estamos trabajando.
Hay una determinación clara de algunos medios de comunicación directamente de tomar la parte de la oposición. Desde el 11 de diciembre han comenzado a trabajar, a erosionar, a hacer reclamos que durante 4 años parecía que era la vida normal, se habló de ajuste, y de diversas situaciones. Esta temática también se analiza, se estudia, porque en los últimos años hubo también un vaciamiento de contenidos, aparecieron palabras como sincerar, reperfilar, digamos, una cantidad de cháchara, como diría alguno, que en definitiva le quitaron valor a las palabras. ¿Cómo se hace para recuperar ese valor?
No, absolutamente, te diría que ese es uno de los puntos que más nos obsesionan, que a mí particularmente me obsesionan también, que es la cuestión del lenguaje, del sentido común, la construcción de subjetividad en la sociedad contemporánea. Yo a lo largo de estos últimos años me he dedicado bastante a tratar de desmenuzar el fenómeno del neoliberalismo, no solo y exclusivamente como un fenómeno económico o de financiarización, sino también y fundamentalmente como un fenómeno de transformación muy profunda de nuestras sociedades en un sentido cultural, subjetivo, de sentido común, de opinión pública, y para eso hay que meterse a fondo en la cuestión del lenguaje. Vos das algunos ejemplos, te diría 2 o 3 que me parecen normativos para entender cómo el lenguaje es una maquinaria política. Si yo nombro a través de un término como cepo, que remite a un instrumento de tortura, lo que es un instrumento democrático para regular la circulación de la moneda o controlar la fuga de capitales o balancear lo que significa siempre la cuestión del valor del peso en relación al dólar en nuestro país, es decir, un instrumento clave para una administración democrática de la economía y en beneficio de la sociedad. Si a eso le pongo el nombre de cepo, ya estoy identificándolo con una coerción, con una violencia, con un gesto torturante. Si yo, por ejemplo, tomo una ley clave que se votó en el Congreso de la Nación y que le da marco a estos meses iniciales del gobierno de Alberto Fernández, como la ley que tiene en su corazón la idea de emergencia y la idea de solidaridad, y digo que es una ley de ajuste, y analizo la política hacia los jubilados y la política impositiva, etcétera, etcétera, utilizando el término ajuste, ya inmediatamente estoy trabajando casi en el inconsciente colectivo la relación directa que hay entre el ajuste y la pérdida de derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que, por supuesto, es una disputa central de un gobierno que es débil en relación al poder que ejercen los grandes medios de comunicación. Esto es claro, los grandes medios de comunicación tienen la capacidad de intervenir las 24 horas del día, a lo largo de los 7 días de la semana, en la vida cotidiana de la inmensa mayoría de los que vivimos en la sociedad, y lo hacen a través de los medios gráficos, los medios audiovisuales, las redes sociales, de las formas a veces más inverosímiles, en un programa de chimentos de las 3 de la tarde, donde uno no sabe por qué debería introducirse una discusión sobre el caso Nisman, y sin embargo ahí aparece una discusión, entre comillas, sobre el caso Nisman, o sobre el cepo, o sobre el ajuste, o miren, pobre, lo que le están haciendo los jubilados. Por supuesto que ahí no hay ingenuidad, hay una construcción sistemática del sentido común. Bueno, sobre todo eso hay que trabajar. Hay que trabajar la cuestión comunicacional, hay que, y esto creo que es muy claro, Alberto, desde que inició su campaña electoral, y claramente desde que ejerce como presidente de la nación ha ido construyendo lo que yo llamo una lengua propia, el genio de su propia lengua. Es decir, Alberto Fernández hoy va construyendo un lenguaje que se corresponde a su visión del país y a su modo de ejercer el gobierno. Pero ese lenguaje, por supuesto, se va construyendo, va eligiendo sus caminos, va enfrentándose a problemas. En el intercambio que nosotros tenemos con Alberto, me parece que ese también es un tema obviamente importante, de la misma manera que hay equipos de comunicación dentro de un gobierno que trabajan en relación a todas esas cuestiones.
Te iba a hacer otra pregunta que tiene que ver con, lo mencionabas recién, el tema de Nisman, que hoy cuando comenzamos el programa decíamos que cuando uno recuerda a una persona fallecida generalmente lo hace con cariño, con amor, sin embargo ayer la plaza estaba llena de odio. ¿Qué reflexión te merece esto?
A ver, obviamente que la plaza de ayer es una plaza que está connotada por todo ese camino que surgió desde el momento en que apareció Nisman muerto y que representa un sector, me parece que pequeño, pero que tiene repercusión mediática en la disputa social argentina. Obviamente que es un sector que ha venido utilizando un lenguaje muy violento, con un odio que es cada día más explícito, pero al mismo tiempo ha demostrado su debilidad allí donde esa convocatoria, por ejemplo, decidieron no ir las entidades que representan a la colectividad judía argentina, incluso algunos de los familiares más cercanos al propio Nisman. Yo creo que ya hay mucho dicho, incluso la famosa serie de Netflix le agregó mucho material a lo que a lo largo de estos años fue recorriendo la cuestión Nisman. Es una cuestión obviamente politizada, no podría ser de otro modo, es nada escapa a la politización en sociedades como la nuestra, y a mí eso no me produce ningún inconveniente. Lo que sí me preocupa es cuando se trabaja con la mentira, con la descalificación, con el ocultamiento, etcétera, 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 y me parece que es lo que sucedió en gran medida con la causa Nisman a lo largo de los años del macrismo. Entonces, lo que hay que tratar, que es difícil obviamente, es que haya una justicia que actúe sin esas presiones mediáticas, corporativas, y que exprese lo que la justicia debería hacer, que es la mayor dosis posible de objetividad y neutralidad respecto a aquello que está tratando de investigar y de juzgar, cosa que resulta muy difícil. Pero bueno, es parte de lo que sigue en la Argentina como cuestión en disputa, ¿no?
Muy bien, Ricardo, la última te hago, ¿eh?
Sí.
¿Pensás que en el momento, aquel sábado, que Cristina Fernández da el mensaje diciendo que había pedido a Alberto que sea candidato a presidente, manipuló un determinismo histórico ahí? ¿Hubo una manipulación del determinismo histórico?
Me parece que lo que hizo fue producir un acto que para mí siempre es importante en la vida histórica, que es el giro, la ruptura, la aparición de lo inesperado. Creo que nadie estaba enterado ni imaginaba una movida estratégica como la que hizo Cristina aquel sábado. Nos sorprendió a todos, exigió de cada uno que tuviera que reflexionar lo que eso significaba. Y después las consecuencias están a la vista. Se construyó un camino de unidad, se definió una elección que era extremadamente compleja y se lo hizo del mejor modo posible, ganando con amplitud en primera vuelta, y sobre todo se generó las condiciones para un gobierno que ha podido articularse alrededor de una diversidad muy interesante. Creo que el gabinete de Alberto Fernández, un gabinete cohesionado y al mismo tiempo diverso. Y eso tiene que ver con esa decisión histórica que tomó en su momento Cristina, de una enorme generosidad. Yo creo que ese es un punto también fundamental, rarísimo en la vida política de cualquier país y en las disputas de poder, una visión estratégica como la que tuvo Cristina también, y una generosidad para ponerse en un segundo lugar y generar a su vez las condiciones para construir una fórmula que pudiera ganar unas elecciones decisivas para el país. Traten de imaginarse por un solo instante a Macri gobernando hoy la Argentina.
No, mejor no.
Ricardo, para cerrar, tenemos siempre una pregunta que es fundamental para nosotros. A ver si pueden un minuto lograr definirla. ¿Ha logrado definir para usted mismo, decir qué es el peronismo? Un minuto tiene.
Un minuto. Yo lo doy este ejemplo. Imaginen un campeonato de fútbol en una zona fabril del Gran Buenos Aires. Cada fábrica tiene que armar sus equipos. El número 9 va a ser el mejor jugador, aunque haya sido recién incorporado a la fábrica, como el pinche que está limpiando el baño de la fábrica. Y el gerente de personal, si es medio troncazo, y con suerte va a ir de suplente. Trasladen ese mismo campeonato a Chile, una zona fabril. El único problema es que los gerentes nunca se mezclan con los obreros. Y sería inimaginable si se mezclaran que el último de los pinches sea el capitán del equipo. El peronismo hizo posible que en la Argentina el capitán del equipo pueda ser un obrero. Y el gerente de personal tenga que aceptarlo porque los derechos le dan a la sociedad otra envergadura. Me parece que esa conciencia de igualdad y de derechos ha sido un antes y un después que generó el peronismo en nuestra historia.
Ricardo Forster, el agradecimiento por esta charla aquí en esta tarde, en verano 2020, por AM870.
Un placer para mí, un abrazo grande para ustedes.
Un fuerte abrazo. Bueno, ahí está. ¿Qué te pareció?
Quedó grabado.
Tenemos la colección. Seguimos en verano 2020.